Bien, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos con la señora Evelyn Matthei, ex candidata presidencial y ex ministra de Trabajo. Señora Matthei, ¿cómo está usted?
Hola Carlos, hola Gonzalo, un gusto realmente de saludarlo.
Igualmente, pues.
Y estar en el programa este, que realmente ha hecho, está haciendo opinión, que eso es súper importante, sí.
Esperamos que así sea.
Sí.
Bueno, vamos a lo que nos convoca. Usted sabe que este programa no es de corte político, no es nuestra especialidad.
Sí.
Por lo tanto, a usted la invitamos más como economista que como política. Siempre en nuestra filosofía de tratar de encontrar razonamientos y sí, no buenos discursos a temas tan polémicos como los que estamos viviendo hoy día, y siempre tratando de enfocar la cosa para que el país le vaya mejor. Eso por lo menos es nuestra sincera intención. Dicho eso, el país ha enfrentado una serie de reformas múltiples. Vamos a partir por la reforma tributaria, la cual acá se discutió ampliamente en este programa, y ahora ha salido un nuevo acuerdo con una serie de indicaciones. En términos sintéticos y rescatando los principales aspectos, ¿cómo cree usted que quedamos? ¿Quedamos bien? ¿Quedamos mal o más o menos? ¿Y por qué? ¿Y en qué puntos? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿De lo bueno y lo malo?
Quedamos claramente peor que antes del proyecto, que la situación que hay hoy día.
¿Ya?
Básicamente porque el impuesto a las empresas sube casi en un 60%. Recordemos que en este minuto, ahora, el presidente de Francia, Hollande, el presidente Hollande, que llegó al poder prometiendo alzas de impuestos, bueno, el presidente Hollande en este minuto está bajando los impuestos a las empresas en Francia. ¿Por qué? Por el desempleo. De tal manera que cuando uno dice Chile puede seguir generando empleos como lo hacía, con una tasa de impuestos a las empresas 60% más alto que lo que hay hoy día, no, olvídese. Esto va a afectar el empleo en forma permanente, va a afectar el crecimiento en forma permanente, va a afectar la inversión y el ahorro. Y si no fuese así, Hollande no estaría bajando los impuestos a las empresas. Ahora, si usted me pregunta respecto del proyecto que ingresó, que envió el gobierno al Congreso, claramente mejor. Lo que pasa es que ese proyecto era un desastre. Entonces, claro, entre un proyecto desastroso y un proyecto malo, a mí me parece bien que el país opte, que los parlamentarios opten por uno que sea meramente malo. Pero tengamos claro que es mucho peor que la situación que hay hoy día en términos de cuáles van a ser. Cuando yo hablo de peor, siempre estoy pensando en el empleo. Perdón, yo fui ministra del Trabajo, por lo tanto tengo un sesgo ahí. Me ha tocado ver lo que es el sufrimiento de las familias cuando la jefa de familia o el jefe de familia pierden el empleo. Eso es una cosa terrible. Me imagino que van a empezar ahora a regalar bonos, pero los bonos no reemplazan una remuneración que se recibe todos los meses. De tal manera que la situación desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del bienestar de los chilenos, y estoy hablando básicamente del bienestar de la clase media, esa clase media emergente que tanto esfuerzo está haciendo por salir adelante, la situación de ellas va a ser mucho peor que lo que era antes de este proyecto.
Ahora, en el tema de la reforma y toda esta discusión, hay varios elementos. Uno es las medidas objetivas y otro el clima que se generó durante varios meses y que fue muy discutido y denostado desde el gobierno, diciendo que eran agoreros, que se trataba de gente que estaba metiendo miedo, etcétera. El IMASEC de 08 como que cambió un poco las reglas del juego o la visión que se tenía de lo que estaba pasando.
Gonzalo, perdón, tú sabes que en realidad es un menos 08, ¿eh?
A ver.
Porque en general los economistas, yo no sé cómo hacerlo, tendrían que preguntarle a Jorge, a mi marido o a otros que se dedican más a la economía que yo. Pero en general el IMASEC tú le haces dos correcciones para saber cómo van las cosas. Una, si hubo más o menos días trabajados en el mes.
Y hubo uno más.
Y hubo un día más. Y la otra es que estamos hablando de un mes en que generalmente la actividad está relativamente alta o está relativamente baja. Uno le llaman la corrección efecto calendario y la otra le llaman la corrección efecto estacionalidad. Cuando tú aplicas las dos correcciones, el más 0,8 se convierte en menos 0,8.
Perfecto.
Ya o sea, estamos realmente negativo. Estamos...
Ya es una contracción.
Es una, claro, es una contracción. Bueno, puede ser un mes en particular. Yo siempre he señalado que uno no puede... en torno a una cifra, armar una historia completa. Pero la cifra es suficientemente preocupante como para que sí se enciendan las alarmas, ¿no? siempre puede haber alguna variación en alguna cosa que hubo especial ese mes. Un mes no hace una situación, pero fue suficientemente malo como para que realmente nos preocupemos.
Ya, y ese número malo, asumiendo que refleja bien la realidad, sí, ¿usted lo atribuye a las medidas propiamente tales, al entorno de la discusión o a causas externas, como dicen algunos?
Las causas externas están. Uh-huh. Y la verdad es que no se pueden negar. Sin embargo, yo siempre digo, bueno, las causas externas que está viviendo Chile, también las está viviendo México, Colombia, Perú. Entonces uno siempre tiene que compararse qué es lo que está pasando con otros países que están viviendo las mismas situaciones externas. En el gobierno pasado, con la situación externa que había, Chile era el país que más crecía dentro de Latinoamérica. Ahora, con las mismas circunstancias externas que están viviendo todo el resto de Latinoamérica, Chile es el país donde más se ha desmoronado la proyección de crecimiento después de Venezuela y de Argentina. Venezuela, donde te toman preso por sacar una foto. Y Argentina, que ya no puede pagar su deuda externa. Entonces, la verdad es que el elemento externo está. Venía claramente una desaceleración, lo dijo el expresidente Piñera varias veces, lo dijo también en su minuto el exministro. Pero la diferencia entre la desaceleración, probablemente estaríamos en un 3.5, en un 4. Pero de ahí a un 1.5, un 2, un 2.5, eso ya es frenazo. Y ese frenazo es básicamente por situaciones internas. Ahora, si tú me preguntabas cuál de todas ellas juntas. Primero, el proyecto de ley era tan malo, tan malo, tan malo, que uno dice, ¿cómo en Chile, en que generalmente hemos tenido buenas políticas públicas, el gobierno de la presidenta Bachelet manda un proyecto tributario tan mal hecho, técnicamente tan mal hecho? O sea, no hay derecho a presentar algo tan mal, tan malo. Segundo, usted comprenderá que no dio mucha tranquilidad a nadie ver que los diputados, sabiendo que el proyecto estaba malo, lo votaron alegremente no sé cuántos días. Increíble. O sea, realmente dieron una muestra de poca responsabilidad hacia el país, que yo creo que no va a ser olvidado tan fácilmente. Dos demócratas cristianos los presidentes, ¿no? Presidente de la Cámara, demócrata cristiano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Democracia Cristiana también. Después tiene que ver con el lenguaje. Esto de tratar a los más ricos como si fueran casi el enemigo público número uno, bueno, la gente toma nota. Pero además yo quiero señalar que viene reforma a la Constitución, reforma laboral. Ahora le quieren sacar el 7% a la gente de clase media que está en una ISAPRE, en el fondo quitarle el 7% de su sueldo, mandándoselo al FONASA. Entonces hay muchas otras reformas que nadie sabe para dónde van. Y por lo tanto, el hecho que se haya llegado a un acuerdo cierra un poco la incertidumbre respecto a uno de los proyectos, pero hay mucha incertidumbre respecto a muchos otros proyectos que significan, yo creo, que por mucho que baje la tasa de interés el Banco Central, los inversionistas probablemente no van a invertir y los consumidores probablemente no van a consumir, porque está todo el mundo con preocupación.
Ahora, para no escaparnos a toda la cantidad de reformas, porque sería imposible abordarla en un programa, ya, se subieron los impuestos, la reforma supongamos que quedó más o menos mala, como dice usted, o mala.
Mala, ya, mala, mala.
Ahora.
Ya no horrorosa,
ahora,
pero mala.
Nosotros, con nuestra educación de inversionista, pensamos, decimos, bueno, ya, ahora la plata no va a estar administrada por la empresa, ¿cierto? Hay una parte importante pasa al Estado, y lo interesante es ver cómo el Estado va a asignar ahora esos recursos para ver la rentabilidad de vuelta social. Y
tú,
ahí el
tú también eres economista.
Sí, también. Entonces, quiero comerciar ambos.
A los dos. Uno sí. Cacha el tiro.
La mecánica de pensamiento.
¿Cómo se piensa?
Entonces, ahora, ¿dónde dice uno como inversionista? Porque al final el inversionista es el que paga los impuestos. Porque claro, tú estás pasando la plata para que vuelva de alguna manera.
¿La va a gastar bien o la va a gastar mal?
Y el core es la reforma vocacional. Dejémoslo claro. lo para irnos a lo
que. Tienes toda la razón.
¿Cuál es su visión de la? Porque también ahí está la escuela, la verdad. Nosotros, yo todavía no logro comprender bien. Porque un día dice una cosa, otro día dice
la otra. La reforma educacional no puede ser peor.
Ya, ¿por qué?
No puede ser peor.
Explíquenos.
Primero porque...
Pero explíquenos, viene fácil, ¿ah? ¿Eh? Pues haga, como digo acá, yo, haga cuenta que está conversando con un Golden Retriever.
Sí.
Sí, bien fácil.
Uno de los países que más quien mejor ha hecho las cosas en educación es Singapur. Y está en Chile, o estuvo recién, el director del Instituto Nacional de Educación de Singapur, el señor Woon Seng Tan.
Un chinito, ya. Si le doy la foto.
Claro. Él dice, los docentes son el factor más importante de cualquier cambio en educación. Los docentes. Y yo que estoy haciendo clases
en un... Usted está haciendo clases en un liceo, ¿no?
En un liceo, sí. Te digo, los profesores están horrorosamente mal pagados. Muchos de los profesores finalmente abandonan la carrera, la pedagogía, sencillamente porque no pueden vivir de lo que ganan. Para tener claro las cifras del ministerio, no estoy hablando de mi colegio. Mi colegio se preocupa de tratar de pagarle más a sus docentes, pero con lo que da nomás la subvención, porque no es un colegio rico. Entonces, ganan más o menos 400 lucas los profesores. Entonces, usted comprenderás que cómo vamos a tener a los mejores profesores con 400 mil pesos. ¿Quién va a ir a estudiar pedagogía con 400 mil pesos de expectativa de sueldo? En estos países como en Singapur, como en Finlandia, como qué sé yo, a los docentes los escogen, a los profesores los escogen de entre el 10 y el 30% más talentoso de su generación. Y no permiten que una persona estudie pedagogía si no está entre el 10 o el 30% más exitoso de su promoción. Bueno, aquí hay 140 mil personas que están estudiando en este momento pedagogía. La tercera parte de ellos nunca dio la PSU. Y de los que dieron la PSU, el promedio de puntaje es de 500 puntos, 495. Es decir, si seguimos así con los profesores, ya, perdón, tú le puedes meter toda la plata del mundo, pero esto es algo que no funciona, porque el profesor, si no sabe la materia, si no sabe enseñar, si además tiene 45 alumnos por curso, ¿cómo va a enseñar? Y además no tiene tiempo ni para preparar las clases, ni para preparar las pruebas, ni para corregir las pruebas. Están todos trabajando.
¿Y cómo ataca la reforma actual ese punto justo que es clave? Porque lo nada, que pasa dentro de la sala.
No hay nada. Hasta ahora nada. Cero. La vergüenza que me dio cuando la revista inglesa The Economist dice que en realidad gastaríamos mejor la plata pagándole mejor a los profesores. Perdón, si esto es el ABC.
Es de sentido común.
Todos los informes de la OCDE, hay un informe hecho por McKinsey, me lo leí entero, todos señalan que no hay ninguna reforma educacional, por mucha plata que se gaste, que mejore la equidad y que mejore la calidad, si tú no mejoras la calidad de los profesores. Lo dicen todos. Bueno, ese punto no ha sido abordado en Chile. Entonces es una cosa exquisita, o sea, exquisita por lo absurdo. O sea, yo no puedo creer que un gobierno que realmente quiere hacer un cambio, o así dicen, en calidad y en equidad, parta por puros eslogans. Mire, querían comprar colegio, como si va a aprender más un niño si que los ladrillos son de propiedad del Estado o de un particular, nadie entiende nada. Y te quiero decir que en Chile, desgraciadamente, tenemos una historia de haber hecho muy mal las cosas. Durante la época del expresidente Lagos, yo apoyé entusiastamente una reforma tributaria que subió en 2 puntos el IVA. Esto era para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Nos convencieron a todos que la reforma de jornada escolar completa iba a mejorar todo. Nos hemos gastado miles de millones de dólares desde esa época hasta hoy día en la reforma de la jornada escolar completa. No subió nada, ni la equidad ni la calidad. Entonces, la verdad es que estamos con los bueyes antes de la carreta. Porque cuando tú quieres mejorar la calidad y la equidad, primero es qué es lo que funciona. Lo que funciona es mejorar la calidad de los profesores. Para eso hay que mejorar el sueldo de los profesores al menos a 1 millón de pesos. Segundo, hay que reducir la cantidad máxima de niños por curso, por lo menos a 35. Hoy día son 45. Y tercero, tienes que darle más tiempo a los profesores de lo que se llama horas no lectivas, es decir, horas en que tú preparas tus clases, no estás frente al curso, sino que estás preparando las clases, estás diseñando las pruebas, estás corrigiendo las pruebas, etcétera. Te quiero decir, yo tengo solamente 14 horas a la semana de clase. Yo me paso, claro, a mí me cuesta más porque yo no soy profesora, no estudié pedagogía, pero de matemáticas sé y harto, Yo, de hecho, me pagué parte de mi universidad enseñando matemáticas a niños de enseñanza media. Y la verdad es que me paso todas las tardes preparando mis clases, todas las tardes, con 14 nomás. Mis colegas tienen 44 horas, no sé en qué minuto las preparan. Entonces, realmente, mientras no se pasa parte por ahí, entonces, tú me dices, ¿cómo es la reforma educacional para la cual estamos ocasionando? Porque acá la clase media va a pagar de la peor forma posible la reforma tributaria. La clase media va a pagar la reforma tributaria con cesantía. Y esa es la forma más dolorosa de pagar una reforma. La cesantía es algo terrible para las familias. Entonces, vamos a hacer toda esta cosa para no cambiar nada, igual que con la reforma de la jornada escolar completa. Porque las cosas que de verdad cambian y que nos lo dicen los de Singapur, nos lo dice el Economist, lo dice la revista O, el informe OCDE, todo lo dicen, aquí en Chile no se hace.
Ya, pero ¿por qué razón puede ser que partamos por un lugar tan extraño? Porque si a mí me pusieran a hablar de educación, que no tengo idea, contestaría una cosa que va por ese lado. Los profesores son la clave, claro, y tenemos que pagarles mejor, etcétera. Todo el check, todo el sentido del mundo hace. Pero ¿por qué partimos por un lugar tan raro?
A ver, me cuesta decir eso porque ya son especulaciones, ¿no? O sea, yo solamente puedo decir...
Pero usted ha estado mucho en política, entonces claro, nos puede dar un
yo tengo la impresión que querían ganar la elección a cualquier costo y por lo tanto se prometieron muchas tonteras. Se prometieron cosas que no se pueden pagar. Por ejemplo, yo creo que cuando el ministro Eizaguirre dijo que la idea era solamente pagar los 4 primeros años de la universidad...
¿Fue lo primero acuerdo que dijo?
Claro, fue. Lo que pasa es que él es un muy buen economista, sí. Nicolás Eizaguirre, y él sabe perfectamente bien que no hay plata suficiente para regalarle la universidad a todos. Y además, mejorar el sueldo a los profesores, y además... mejorar la condición de los edificios de los colegios públicos, en fin, no hay plata para todo eso, y por lo tanto él quiso ponerle un límite, pero salió la presidenta a corregirlo al tiro diciendo que no, que la gratuidad es para todos y siempre. Entonces, la verdad es que yo creo que a estas alturas están un poco presos de sus promesas de campaña.
Sí, ahora, y no se preguntan en el mundo político otra cosa que es bastante obvia, que es el lo que nosotros llamamos las cosas transitorias versus las permanentes.
Sí.
Pues usted comprenderá que el cobre a estos niveles no va a durar para siempre, y yo no tengo la bola cristal de cuándo va a ser el descenso, pero es muy probable que eso se ajuste más a la baja y no al alza. Sin embargo, estos son gastos de país putrimillonarios. O sea, entonces, ¿qué van a hacer cuando la cuestión se dé vuelta, cuando los ciclos aprieten? ¿Cuál es el plan de contingencia? Que siempre hay que tener un escenario negativo. ¿Hay algún plan de contingencia?
A ver,
en
primer lugar, yo creo que no tienen plan de contingencia. El problema en general es que yo creo que mucha gente creía que el crecimiento de Chile y el empleo que había en Chile era algo ya un privilegio por ser Chile. Y desgraciadamente ahora estamos viendo que eso se está derrumbando, porque, insisto, en México, en Colombia, en Perú, que están viviendo la misma situación internacional que nosotros, no hay este derrumbe de la economía como hay en Chile. Esto es un derrumbe en Chile, no en todos los otros países latinoamericanos que tienen las mismas condiciones externas. Segundo, ¿van a recaudar los 8.200 millones de dólares más o no? Fíjate que cada punto, un punto más de crecimiento en un año, significa 600 millones de dólares más de recaudación. Bueno, aquí vamos a tener 2 puntos menos. Son 1.200. Pero vámonos con los 600. 600 es el primer año.
Claro.
El segundo año, si tú vuelves a crecer un punto más, ya son 1.200. El tercer año son 1.800. Y el cuarto año son 2.400. Si tú sumas todo eso en un periodo de 4 años, son 6.000 millones de dólares menos que recaudas por un punto menos de crecimiento. 6.000 millones de dólares en 4 años. Y aquí estamos hablando que vamos a crecer 2.5 puntos menos. O sea, ya estamos hablando de 12.000 millones de dólares que perdemos por no crecer. Entonces, perdón, una pregunta obvia, ¿vale la pena esta tremenda reforma tributaria en que va a provocar cesantía, en que nos va a reducir la recaudación de impuestos, en que está poniendo a Chile en riesgo de múltiples cosas? para finalmente terminar recaudando menos.
El razonamiento ese implica que hay un daño permanente. ¿Usted siente que con estas medidas se está tomando un daño permanente?
Lógico, porque cuando tú subes el 58% el impuesto a las empresas, el daño es permanente. Por algo Hollande está bajando el impuesto a las empresas. Entonces, yo tengo la impresión que toda esta cosa que la gente cree que ya es irreversible, si el desempleo llega a las cifras que yo creo que desgraciadamente va a llegar, y si esto persiste, como yo creo que desgraciadamente va a persistir, en un par de años más podríamos estar nuevamente discutiendo una baja al impuesto a las empresas. Pero con un daño, con un daño que se ha hecho a mucha gente, que nadie se lo quita.
Ahora, yo creo que las autoridades olvidaron en lo más amplio el concepto de elasticidad. Y pensaron de que el mundo es inelástico a todo. O sea, yo subo los impuestos, no pasa nada, subo los precios, no pasa nada. Y la vida real no es así.
A mí me llama la atención, Carlos, en este sentido, por ejemplo, que se diga a los chilenos que se van a aumentar no sé cuántos diputados. Increíble. Y no aumenta el costo. Se diga que la reforma esta tributaria no afectaba a la PYME. Lo dijo la presidenta. En su discurso del 21 de mayo. Dijo que no afectaba a la PYME. Por suerte salió Juan Pablo Sueta a demostrar que no era cierto. Dijo que no afectaba a la clase media. La va a afectar de la peor manera. Y la gente, la clase media ya se dio cuenta. Entonces, yo no sé si ellos de verdad no conocen el concepto de elasticidad y de que cuando tú cambias una cosa te cambia el equilibrio general, o es que sencillamente están diciendo cosas que ellos saben que no son ciertas a la población. No entiendo si es que ellos no saben o están diciendo cosas que no son ciertas a sabiendas, pero cualquiera de las dos alternativas es muy mala. Claro, o sea, si no saben las consecuencias de sus propios proyectos, perdón, entonces, ¿qué hacen de ministro y de gobierno en general? Y si lo saben y están diciendo cosas que no son ciertas, bueno, la pérdida de confianza es grave.
Claro, lo que pasa es que el IMASEC de 08 funciona en la lógica de los hechos demostrarán que estás equivocado. Claro. Y las cosas se mueven bastante más rápido de lo que pasa es que
en una economía tan pequeña y tan abierta como Chile, en general los efectos son muy rápidos. Ahora, yo pensaba que iba a ser mala, y lo había dicho en varias partes, incluso en una entrevista en el Mercurio que me hizo la destacada periodista Pilar Vergara, yo dije, mire, la presidenta ganó, y tiene mayoría en ambas cámaras. Ella tiene todo el derecho a hacer los cambios que ella quiera, porque ganó, y porque tiene la mayoría. Pero también tengamos claro que ella va a ser responsable de los resultados. Y yo ahí dije que los resultados, a mi juicio, iban a ser muy malos. Bueno, la verdad es que los resultados están siendo mucho peor que lo que yo incluso pensé. Y quiero decir que ella efectivamente es la responsable. Ella personalmente, ella escogió a sus ministros, ella está dando las directrices, ella es la que ha señalado que van a mantener estas reformas educacionales que en realidad están provocando mucha preocupación en los padres, en los apoderados, en los profesores, en fin. Por lo tanto, es ella finalmente la responsable de todo esto.
Ahora, para terminar, ¿hay algún mea culpa del sector suyo en el sentido de que cuando uno mira el gobierno de Piñera, que es de la coalición a la cual usted pertenecía, si bien los números lo apoyan, todo andaba bien, se le critica un poco de que no hubieron reformas que representaran su pensamiento? O sea, de hecho, hoy día Hernán Vigi, en el artículo que tú mostraste, Gonzalo, cita el caso de Arrancones, donde el presidente Piñera pegó un par de llamados, sacó el proyecto cuando tenemos serios problemas de energía. Eso cualquiera habría dicho que no era de un gobierno de su coalición. Los impuestos se subieron para el terremoto, se dejaron arriba. Se administró muy bien el país, pero en términos de reformas de su ideología, por así decirlo, no se vieron. En el tema hoy día de la reforma tributaria, tal como usted lo dice, los que sacaron el tema al tapete fueron los Juan Pablo Suet, los Fontaine, como que la derecha estaba media pelea entre ellas y nadie supo, al final, digamos las cosas como son, los que hicieron la presión fueron casi el sector privado. ¿Cree usted que hay un mea culpa ahí de no haber... porque, para terminar, hoy día yo le explicaba al licenciado, veía en la televisión la escoba al Transantiago, como el metro ya no da para más, y sin embargo la presidenta, que fue la misma la que aprobó con la coalición, vuelve a salir elegida. Y sigue popular y el país decrece. Y resulta que Piñera crecía y no era popular. Hay una pieza del puzzle que tiene que estar fallando. Mira, ¿no?
Carlos, cuando tú estás sano, ¿le das gracias a Dios todos los días por estar sano?
Puede ser que
ya. Y cuando tú estás enfermo o tienes un hijo enfermo, ¿le pides a Dios todos los días que se sane? Desgraciadamente hay una asimetría ahí. cuando las cosas están bien, uno está contento. Pero las da por dada, como que van a estar siempre ahí. Cuando tú las pierdes, es cuando tú de verdad valoras lo que has perdido. Nosotros tuvimos una economía extraordinariamente buena. Los salarios estaban creciendo de una forma increíble. La gente que quería trabajar encontraba empleo, y empleo bueno, con contrato. El 80% de los empleos que se creó eran con contrato, con pago de previsión, etcétera. Ya se han destruido 140.000 empleos, yo creo que se van a destruir por lo menos 400.000 más en los próximos meses. Entonces, el drama es que yo creo que la gente dio por dado eso y le tiene cariño a la presidenta. Le tiene cariño por su forma de ser, en fin, anda tú a saber, pero le tienen cariño. Yo creo que votaron por ella, por el cariño que le tienen. Pero una cosa es tenerle cariño y otra cosa es empezar a enfrentar el desempleo. Yo creo que cuando empiece el desempleo, ahí la gente se va a dar cuenta de lo que perdió. Entonces, desgraciadamente, las cosas que los chilenos tuvieron, yo creo que no los agradecieron suficiente, porque encontraban que era como obvio. Si todo el mundo encontraba, tenía empleo y estaban aumentando, olvídate en la construcción cómo subían los salarios porque se los peleaban a los trabajadores. Bueno, hoy día ya el empleo en la construcción ha bajado en forma dramática y va a seguir bajando. Entonces, ya la verdad es que yo creo que la forma en que se mire el gobierno anterior va a ser distinto cuando la gente haya vivido el desempleo que cuando todavía estaban todos empleados.
Muy bien. Señora Evelyn Matthei, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.
Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Está muy buena moza, la señora Evelyn Matthei, déjeme decirle.
Estoy más descansada.
Nosotros siempre opinamos de esos temas. Otro día podríamos playar nomás. Muy bien, son las 9 de la mañana, 49 minutos.